7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Jornada de pérdidas la que se vivió en las bolsas de los Estados Unidos ante los crecientes temores de una posible desaceleración económica. La Fiscalía General de Morelos y la sección instructora de la Cámara de Diputados cuentan a partir de hoy con 30 días para presentar cargos a favor y la defensa, sus argumentos a favor y en contra de Cuauhtémoc Blanco. 18 personas murieron en un accidente carretero en Oaxaca, regresaban de haber participado en la asamblea de la presidenta Sheinbaum en el Zócalo. En la Cámara de Diputados alistan el dictamen para discutir la reforma constitucional en defensa, como la llama la presidenta, de la soberanía nacional. Estados Unidos da un nuevo giro a la tarjeta CBP One, ahora servirá también para autodeportarse. Elon Musk acusa a Ucrania de haber ocasionado el ciberataque que provocó por unas horas las fallas en su red social X.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 11 de marzo. Qué rápido, ya estamos en marzo, qué cosa, 11 de marzo de 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, con el gusto de saludarles, por supuesto, darles toda la información aquí en esta mañana de Radar 99 y con el gusto también de saludar a nuestra querida Valeria Mendoza. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Yo también estoy emocionada por el programa de hoy, sobre todo porque todavía no podemos soltar a Trump. Todavía sigue dando de qué hablar y nos va a seguir dando de qué hablar.
No sé si nosotros no podemos soltar a Trump o Trump no nos suelta a nosotros, pero tienes razón, Vale. Y además estaba pensando ahorita en Alfonso, ahorita que lo escuchaba, que yo creo que Alfonso dijo, a ver, yo veo que Ucrania, yo veo que Gaza, yo veo que... Y a mí nadie en mis temas económicos, no hay nota. No.
Ya nos hace falta.
No, bueno, pues que caída de las bolsas, criptomonedas en el hoyo, o sea, todo para que Alfonso tengan que entretenerse. Perdone usted las molestias que esto pueda ocasionar, pero la verdad es que los temas económicos se están comiendo ahorita la atención. Obviamente todo lo que está pasando es relevante, todo es relevante, ¿no? Ya lo vamos a platicar un poquito más tarde, el ataque con drones de Ucrania a Rusia, que estamos reportando esta mañana en respuesta a los ataques que lleva haciendo Rusia a Ucrania, aprovechando el retiro del apoyo de Estados Unidos. Pero ahora el tema está en los temores de la recesión de Estados Unidos y esto que cada cierto tiempo vuelve a vivir Estados Unidos, que es la posibilidad de el apagón que tiene que hacer en las finanzas del gobierno porque llegan a su techo de endeudamiento, ya no les alcanzan los numeritos y entonces ya sabe, tienen o que recortar gasto o tienen que aumentar el techo de deuda porque llegan a un punto donde es como si tu tarjeta ya estuviera en el límite y ya no tienes que seguir pagando, y o le bajas a tu estilo de vida o le aumentas la línea de crédito porque ya no te da para seguir financiando eso. Bueno, eso va a ocurrir el viernes, así que ahora están en el propio Congreso de los Estados Unidos negociando un paquete de recortes en unas cosas, de apoyos en otras, en fin, que vaya materia que tenemos para la discusión y la revisión en esta mañana. Y por eso también la invitación, querida Vale, para que participen con nosotros y nos sumen con su punto de vista a todo esto que está en la mesa.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55-529-2599 y estaremos leyendo sus mensajes, o también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @Ibero99 o en el caso de Twitter o X como Ibero99FM.
Y ya estamos listos aquí con estas jóvenes talentosas estudiantes de comunicación que ya están aquí trabajando para Radar y llevarle a usted la información. Ya veo también aquí a Misa, que está incorporándose. Bueno, todos listos para llevarle dos horas de buena información, análisis y voces interesantes que siempre hay que escuchar. Y vámonos ahora sí con Alfonso y con Vale con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que los temores a los efectos de la economía global y en la estadounidense en particular de la agresiva política arancelaria puesta en marcha por Donald Trump arrastraron a la baja las bolsas internacionales, especialmente las de Wall Street, con pérdidas equivalentes a $1 billón. Los inversores se muestran preocupados por la escalada de la guerra comercial mundial y su posible impacto en la economía estadounidense, con dudas alentadas por el propio Trump sobre si la primera economía mundial podría entrar en recesión.
En este contexto, los aranceles del presidente Donald Trump asustaron a los inversores y el temor a una recesión económica ha provocado una enorme caída de las acciones, la cual ha borrado $4 billones frente al máximo de Standard & Poor's del mes pasado, cuando Wall Street todavía aplaudía gran parte de la agenda de Trump.
Y por otro lado, les contamos que esta semana comienza a correr el plazo de 30 días para que la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Defensa de Cuauhtémoc Blanco presenten pruebas ante la sección instructora de la Cámara de Diputados en el expediente de solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, acusado de intento de violación de su media hermana.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Sinaloa otorgó la Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapi en 2024 a María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, luego de la desaparición de su hijo Yosimar, quien era agente de la Policía Municipal de Culiacán.
Les contamos también que la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló un aseguramiento en la Ciudad de México por más de $300 millones en mercancía china. En un comunicado el lunes, ayer, la ANAM apuntó que dicha mercancía China había ingresado al país como contrabando en la aduana de Pántaco, ubicada en Azcapotzalco, considerada una de las principales puertas de entrada y salida de mercancía del país.
La ministra Loreta Ortiz Alf acusó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña Hernández, tiene la intención de adelantarse a asumir funciones que corresponden a la futura integración de este alto tribunal, que entrará en labores el 1 de septiembre, debido a que alistan votar un acuerdo que le permitiría designar a 3 de las 5 personas que integrarán el nuevo órgano de administración judicial. Ortiz Alf señaló que la discusión del asunto fue programada para este lunes en sesión privada. Sin embargo, fuentes de la Corte señalaron que la discusión se pospuso por la ausencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.
Y lamentablemente, 18 personas fallecidas fue el saldo que dejó la volcadura de un autobús de pasajeros en Oaxaca. Los hechos se registraron la mañana de ayer lunes sobre la autopista Mitla-Tehuantepec, a la altura de la comunidad de Santo Domingo Narro. El senador Antonio Morales Toledo detalló en redes sociales que las víctimas formaban parte de un grupo de traslado para la asamblea informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, realizada el pasado domingo.
Por otro lado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron anoche el dictamen de reforma a la Constitución en materia de defensa de la soberanía frente a injerencias del extranjero y para incluir el terrorismo y el tráfico ilícito de armas entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se prevé que este martes se discuta ante el Pleno el dictamen.
Les contamos también que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció su nueva aplicación CBP Home, la cual incluye una nueva función para que migrantes que se encuentren en situación irregular puedan autodeportarse. La CBP Home sustituye a la CBP One, creada bajo el mandato de Donald Trump y ampliada en el gobierno de Joe Biden, que otorgaba citas a 1,450 personas migrantes al día en 8 cruces fronterizos.
Por otro lado, un tripulante desapareció este lunes tras la colisión de un petrolero y un carguero frente a las costas inglesas del Mar del Norte, que provocó un importante incendio y una fuga de queroseno amenazante que pone en peligro de contaminación al litoral. Casi 40 personas fueron rescatadas de los buques por los equipos de emergencia, que en la noche del lunes cancelaron las tareas de búsqueda de un tripulante desaparecido, según dijo la Guardia Costera Británica.
Y también el multimillonario Elon Musk acusó a Ucrania de estar detrás del ciberataque que sufrió ayer su red social X. El ciberataque fue confirmado por Musk, el empresario multimillonario que adquirió la red social en octubre de 2022, todavía bajo el nombre de Twitter, y que ahora es uno de los principales allegados al presidente estadounidense Donald Trump.
Crack 90.9.
Y ahora vamos con un pequeño adelanto del mundo deportivo, con el crack de 99. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, querida Vale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que yo, Alfonso, querido Mario. Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ayer cierre de la fecha 11 en el clausura 2025 de la Liga MX Femenil. León y Querétaro empataron a 0, mientras que Cruz Azul sacó la victoria 1-0 ante Santos Laguna. Y bueno, pues ya después de 11 jornadas, Pachuca, que se mantiene en la primera posición de la tabla, seguido por América, Pumas, Tigres y Rayadas en el top 5 de los equipos que jugaron ayer, pues León acercándose también a la zona de liguilla en la décima posición, Querétaro, que se mantiene con el último boleto virtual justo rumbo a la fiesta grande, mientras que Cruz Azul, bueno, pues acercándose también ahí a esa zona baja de la clasificación. Y bueno, Santos Laguna, que ha tenido un torneo tormentoso, una victoria y 10 descalabros en lo que llevamos de este torneo.
Muy bien, querido Mar, bueno, pues ahí está un adelanto de lo que vamos a tener un poquito más adelante, ya en el Largos y Tendidos, pasando más o menos una hora, pasaditas de las 8 de la mañana. Gracias, Omar, volvemos contigo más tarde.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México se esperan condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso del día. Por la mañana se prevé bruma y ambiente fresco a templado, así como frío en zonas altas de la región. Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, sin condiciones para lluvia en la Ciudad de México. Se prevé probabilidad de lluvias aisladas, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas en el Estado de México. Viento del suroeste de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.
Bueno, y vamos a arrancar nuestras entrevistas con el embajador Jerónimo Gutiérrez. Él fue embajador de nuestro país en los Estados Unidos. Mire que conoce de este tema. Embajador, ¿cómo está? Muy buen día, qué gusto recibirlo aquí en la Ibero, como siempre. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos y al auditorio, por supuesto. Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Y además, para quienes no tengan la referencia, usted estudió allá, fue subsecretario de América del Norte, conoce muy de cerca la cultura política de los Estados Unidos. Y por eso le pregunto, embajador, pues, ¿cómo está viendo en este momento la relación entre los dos países, que ha estado marcado, pues, evidentemente, por la tensión, por la incertidumbre, porque a ratos parece que ya nos entendimos y a ratos el presidente Trump vuelve a amagar con el tema de los aranceles? ¿En dónde estamos parados el día de hoy?
Mira, yo dividiría en dos la respuesta, Mario. Sí. Primero, hay una dimensión coyuntural, en donde lo que vemos es una volatilidad muy clara de la relación, incertidumbre. Me parece que los primeros meses de la administración Trump en lo que respecta a la relación bilateral han sido en buena medida, como podría esperarse, con muchos pronunciamientos, con diplomacia, esta diplomacia mediática que le caracteriza, con la amenaza de aranceles, muy, muy en el estilo de que era previsible. Y lo que tenemos es una negociación, una revisión, vamos a llamar, yo siento, del T-MEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que está en esta ocasión contaminada muy claramente con temas adicionales de la agenda, como son la cooperación en materia de seguridad y la migración. Esa es la parte coyuntural. En la parte más de fondo, digamos, creo que lo que nos enfrentamos es en una nueva etapa en la relación, en donde Estados Unidos está cambiando la proyección que tiene hacia el exterior de manera muy importante. Un Estados Unidos que se siente que el proceso de globalización le pagó mal, que se siente amenazado por esta multipolaridad y que por lo tanto está redefiniendo su liderazgo mundial, sus socios y aliados. Y ese es un proceso, digamos, de más largo plazo, hoy manifestado muy claramente en Donald Trump, pero que creo que es un poco más estructural y que hay que entender también, y son las dos cosas, yo diría, lo que hoy define la relación.
Déjeme detenerme en la segunda, que me parece muy importante esto que advierte, porque llevamos 40 años prácticamente en este proceso de integración económica, en el marco del TLC, luego de la renovación con el T-MEC, y hemos construido la relación sobre una serie de certezas, que somos una región, que la región, mientras más integrada, compite más fuerte con otras regiones del mundo, que las reglas que tenemos están ahí y van a durar un rato y todo el mundo puede tomar decisiones en función de ese marco. Con lo que nos está diciendo, embajador, ¿usted cree que de veras ya es un momento de revisar, digamos, las cosas que dábamos por sentadas en términos de la relación y que ya no necesariamente son vigentes? Y si es así, me sorprende que no haya mayores resistencias, porque ha habido muchos actores que a lo largo de estas décadas en los dos países pues han apostado y les ha salido bien la idea de la integración, embajador.
No, yo creo que sí estamos en una etapa en donde hay una, digamos, una respuesta pendular, digamos, al proceso de globalización que se vivió los últimos 15, 20 años del siglo pasado, yo diría hasta 2010 en la crisis financiera mundial, ¿no? En la gran recesión, digamos. Y creo que eso es generalizado en el mundo. Y Estados Unidos, que había liderado ese proceso desde la Segunda Guerra Mundial, repito, se siente, digamos, relativamente mal. El americano promedio, o una parte del electorado, se siente maltratado por ese proceso. En un horizonte más amplio, me parece que, digamos, es solo un tema pondular. Si uno ve el proceso de globalización en un contexto más amplio, digamos, de los últimos 50 años, desde 1970, lo que vas a ver, y creo, es una tendencia creciente hacia la integración y hacia la construcción de un marco internacional de digamos, con ciertas reglas. Creo que en un contexto más amplio eso no va a cambiar. pero estamos ahorita en una etapa, digamos, de respuesta pendular, ¿no? En el caso específico de Norteamérica, lo que tú señalas, que es muy importante, sí hemos construido una relación, nos hemos ubicado y construido una relación con Norteamérica los últimos 30 años, que es extremadamente importante para entender el desarrollo de nuestro país. Uh-huh. Eso es sin duda cierto. Creo que lo paradójico es que en el caso de América del Norte nunca han existido razones, a mi juicio, y una oportunidad tan clara para consolidar a América del Norte como región, uh-huh. pero al mismo tiempo nunca hemos estado tan cerca de abandonar ese proceso, claro. por las dinámicas políticas internas. Es uh-huh. decir, nunca ha tenido tanto riesgo y tanta oportunidad, digamos, la agenda norteamericana.
Como en este momento, manera. Claro.
Así es.
Y es muy interesante, solo reforzando esto que dice, leía un reportaje hace unos días que ahorita los sectores que más están afectados, por ejemplo, por el tema de desempleo, son estos trabajadores de cuello azul, les llaman, ¿no? Los trabajadores más de oficina, que ya no es el obrero, digamos, sino es el otro sector que está resintiendo la incertidumbre económica y que es receptivo a esto que nos advierte, embajador, de los temores que ve con esta idea de la globalización más una amenaza que una oportunidad. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, embajador. Lo saluda Valeria Mendoza.
¿Qué tal?
Y me gustaría preguntarle en particular cómo es la relación de Trump con Sheinbaum y si es una relación horizontal.
Mira, yo creo que es una relación, primero, que en realidad apenas se está formando, es decir, creo que no está perfectamente definida. Yo le he dicho públicamente antes, creo que la presidenta ha jugado razonablemente bien las cartas, ha sido juiciosa, lo cual no quiere decir que esté solucionado, lo dejo muy claro, hay que ser cuidadosos con cantar victoria y con festejar demasiado, pero creo que ha jugado bien, y yo lo que siento es que simplemente ambos entienden, es una relación un poco pragmática, uh-huh. en donde ambos entienden que hay una gran interdependencia y que tienen que construir una relación funcional. No estoy seguro si la presidenta Sheinbaum se sienta cómoda en su conversación con Donald Trump y viceversa, si realmente hay una decisión de construir una relación más estratégica. Eso me parece que es difícil de uh-huh. saber si está ahí o no. Pero yo creo que los dos entienden que hay la necesidad de construir una relación funcional y ahora sí que eso es lo que está pasando y por eso está, digamos, avanzando relativamente bien. Sí creo que hay que tener cuidado porque la negociación con Donald Trump en esta ocasión y en buena medida en la anterior, en su primera administración, no es una carrera estrictamente de velocidad, ¿no? Es una carrera de medio campo con uh-huh. obstáculos que se va a llevar a cabo a lo largo de todo este año y previsiblemente hasta junio, julio del que sigue, ¿no? Uh-huh. Cuando termine el proceso de revisión del T-MEC. Y en ese sentido hay que tener cuidado, va a ser, me parece, que un paso para adelante, uno para atrás, dos para un lado, uno para adelante, sí. Pero creo que en el balance lo que estamos viendo es que hay tensión, hay un reconocimiento de esta interdependencia económica, a pesar de que hay tensiones entre las soberanías y tensiones uh-huh. políticas importantes.
De acuerdo. Y además, qué difícil lidiar con Donald Trump. Yo, la verdad es que no dormiría sabiendo si tengo una llamada con Donald Trump al día siguiente, porque no sabes cómo te va a tratar. Yo creo que esto que dice, embajador, es importante en la manera en la que ha construido la presidenta, por lo menos un diálogo más respetuoso que como se ha comportado con Justin Trudeau, esto del gobernador de Canadá y estas cosas que son muy desafortunadas. Y que con México ha sido más cuidadoso. Ahora, Alfonso, tienes una pregunta sobre esto que nos decía.
Hay una cosa importante, que es que en el caso de Canadá, uh-huh. yo creo que Donald Trump ha tratado de incidir en el proceso de elección.
Y con éxito, habría que decir, ¿no, embajador?
¿Perdón?
Y con éxito, ¿no? Porque terminó dando el empujón.
Hay un cambio en el Partido Liberal, sí, pero sí. Realmente lo que es importante es la elección parlamentaria de uh-huh. este año, y donde Donald Trump, me parece, y eso es una especulación, pero tiene su preferencia por el Partido Conservador, y entonces está tratando de decidir, entonces juega de esa manera. Uh-huh. Lo acaba de hacer también en Alemania.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y no le fue muy bien, digamos.
Sí, de acuerdo, Alfonso.
Embajador, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Mientras todo esto ocurre en este ámbito, pues, bilateral, digamos, de políticas entre México y Estados Unidos, ¿cómo podrían las empresas mexicanas adaptarse a esta nueva dinámica, es decir, su estrategia de producción, de exportación, y qué elementos tendría que darle el contexto mismo para que lo pudieran desarrollar?
Mira, yo creo que ¿cómo podrían adaptarse? No, la verdad es que siento que, repito, los próximos 12, 18 meses van a ser muy volátiles. Con una gran dificultad para tener un horizonte perfectamente claro, sobre todo durante este periodo. Yo soy de los que siento que las empresas son las que tienen, pues los empresarios son los que están mejor cuáles son sus estrategias, ¿no? Al final de cuentas es un negocio. Yo lo que puedo decir es más bien que es muy importante que el empresariado de ambos lados, que tiene una clara idea del valor de la relación, de la importancia de la relación que tiene, estén activos escribiendo a sus, vocalmente incidiendo en los actores políticos de ambos lados para decir, oye, la relación económicamente es muy importante para mí, hay que hacer que funcione. Yo creo que eso es lo que hizo, o al menos lo que procuramos hacer en el 2016, 17 y 18, y creo que funcionó razonablemente bien, ¿no? Y habrá sectores que sean, por ejemplo, el sector automotriz, que es muy importante, tiene una gran incertidumbre, ellos están muy activamente involucrados en las conversaciones. Va a variar un poco por sectores.
De acuerdo. Por último, embajador, usted que conoce bien y que ha visto a Donald Trump, ¿qué tanto puede pesar en esta restricción a sus políticas lo que estamos viendo, por ejemplo, con los mercados? Porque hemos visto que la caída de la bolsa en estos días es muy significativa, el temor de una recesión pues está en la conversación de los Estados Unidos. El propio Donald Trump, al no negar la posibilidad y casi venderlo como un costo de los cambios que está haciendo, pues creo que metió más ruido que en lugar de generar tranquilidad. ¿Usted ve que esa variable, la económica, puede ser una contención significativa frente a esta incertidumbre que estamos viviendo?
Yo creo que es la mayor contención. O sea, es decir, lo que estamos viendo, digamos, hay una discusión, me parece que hay que celebrar que los aranceles no se han sido establecidos, y que hay una pausa. Yo creo que la gestión que has hecho por parte del gobierno, como dije, se ha hecho con cuidado, yo creo que es positivo. Pero también lo que pesó es que los mercados, o sea, la economía estadounidense ha empezado a resentir esta incertidumbre. Sí. Es decir, si uno ve las encuestas en Estados Unidos y le pregunta al estadounidense promedio, oye, ¿qué opinas de aranceles recíprocos? Y eso, en general, está más o menos 50-50, ¿no? Pero cuando los actores económicos empiezan a sentir incertidumbre y tienen duda de que la política comercial de Trump pueda devenir en una recesión, entonces automáticamente empiezan a reaccionar. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Incluso, yo creo que hay que ver que el secretario de Comercio, antes de la conversación entre los presidentes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, estuvo dando entrevista diciendo, va a haber una solución, el presidente está pensando en una solución. Creo que eso era en buena medida animado, repito, sin demérito de la gestión de la presidenta, por el hecho que los mercados estaban inquietos, ¿no? Y que la economía está empezando a resentir esa incertidumbre, no solo en México, sino en Estados Unidos.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Creo que nos deja, embajador, con varios temas que seguir en el corto plazo y sobre todo esta reflexión que nos hacía al principio del proceso de desencanto del proceso económico de globalización, y eso hay que entenderlo siempre como el campo fértil sobre que mucho del discurso del trumpismo y de otras cosas que están creciendo en otras partes del mundo pues es la base, ¿no?
Mario, el peor riesgo ahorita a la relación, la peor amenaza, es un nacionalismo, sobre todo económico, mal entendido tanto en México como en Estados Unidos.
De acuerdo.
En México también tenemos, digamos, algunas tendencias en ese sentido, sobre todo en años recientes. Entonces, ese es el riesgo principal. en la relación. Claro. Y no tanto una crisis súbita, sino un desacoplamiento gradual del objetivo estratégico de crear una, digamos, región competitiva, pujante económicamente en todo Norteamérica. Que se vaya perdiendo su objetivo estratégico de manera global, creo que ese es el gran riesgo.
De acuerdo. Gracias, embajador, como siempre.
Con gusto. Muy buen día a todos y al auditorio.
Muchas gracias. El embajador Jerónimo Gutiérrez, quien fuera embajador de nuestro país en los Estados Unidos, subsecretario de América del Norte, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí está. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Qué piensa? 55-529-2599. Tiempo de echar un vistazo. Vea usted ahorita que hagamos este recorrido con Vale y con Alfonso. El tema del día, sin duda, es este del que hablábamos ahorita y vamos a seguir hablando de él un poquito más tarde. La caída de las bolsas, el temor de la recesión en Estados Unidos. Hoy la economía se lleva a las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
El Reforma en esta mañana trae un tema también importante, que es el tema educativo en nuestro país. Por eso dice, aplicarán PISA por obligación, ordena juez a CEP retomar esta evaluación de la OCDE, anuncia secretario prueba en este año. Los padres de familia celebran la decisión.
El Universal.
Con el Universal arrancamos con los temas de Trump y dice, bandazos de Trump tiran a bolsas por temor a recesión. La preocupación por la política comercial y fiscal del presidente de Estados Unidos lleva al Nasdaq a su peor descalabro desde 2022. El peso y la Bolsa Mexicana de Valores también resultan afectados.
La jornada.
En esa misma línea, pánico en los mercados globales por temor a guerra arancelaria. Y por otro lado, califica a Sheinbaum de terrible el hallazgo de crematorios en Jalisco.
Milenio.
Trump tira mercados en Estados Unidos y México, Tesla se hunde y asedian a X. En Wall Street, los gigantes tecnológicos Nvidia, Apple, Alphabet y Meta caen más de 4%. Ontario sube 25% tarifas de electricidad a los estadounidenses.
Excelsior.
En temas de elección judicial, transmitirán en vivo 300 conteos de votos. Las juntas del INE difundirán de manera simultánea los cómputos que hagan tras los comicios del 1 de junio. Los resultados se ajustarán para garantizar paridad.
El financiero.
Miedo a recesión en Estados Unidos tira mercados en Nueva York. Pesimismo, dice, riesgo arancelario nubla el panorama. Prevén caída de 2.4% en PIB al inicio de este año.
El Economista.
El Economista en esa misma línea nos dice, bolsas de México y Estados Unidos caen hasta 4% ante posible frenón económico. Trump admitió que Estados Unidos podría estar rumbo a una recesión.
El Sol de México.
El Sol de México nos dice, los aranceles y el temor a una recesión desploman mercados. Trump provoca incertidumbre para empresas, consumidores e inversionistas.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, Ucrania ataca a Moscú con un dron a gran escala antes de las conversaciones con Estados Unidos. El ataque, que el alcalde calificó como el más grande de la guerra contra la ciudad, fue un recordatorio del poder del ataque de Ucrania, mientras su presidente propone una tregua aérea.
El País nos dice, Kiev planteará un alto al fuego parcial con Moscú en la reunión con representantes de Estados Unidos. Zelensky se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudí en vísperas de la cita decisiva del martes.
Primeras planas y encabezados.
Gracias, Vale. Alfonso, vámonos con Lourdes Morales en esta mañana. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Mario. ¿Qué tal? Hola, Vale. Hola, Alfonso.
Oye, este asunto del efecto Trump, ¿no? Que está en todos lados.
Está en todos lados, ya sé que es como el tema, pero hay algo que se ha estado como pasando de largo por la intensidad de las órdenes ejecutivas, que es este tema de que el 10 de febrero de 2025 emitió una de las muchas órdenes ejecutivas en la que se ordenó la suspensión de la aplicación de ley de prácticas corruptas en el extranjero hasta que se emitieran nuevas directrices. y creo que se está dejando de lado la otra parte de la pinza. Me explico. Esta ley se aprobó en 1977 para hacer frente al soborno de funcionarios extranjeros por parte de multinacionales, que fue pues, descubierto a raíz del escándalo Watergate. Y fue la primera ley de este tipo en el mundo. Se trata de prohibir la oferta de soborno, ¿no? Se prohíbe a las empresas estadounidenses y a los particulares o empresas extranjeras que tengan negocios en Estados Unidos, pues el tratar de sobornar para obtener ventajas. Y esta ley se reforzó cuando en 1997 se adoptó la Convención Antisoborno de la OCDE, que ahora tiene pues más de 46 estados firmantes. Y bueno, que gracias a esos principios pues se han mejorado las prácticas de procurement en las empresas y ha tenido consecuencias positivas para mejorar la competitividad del mercado. Pero se ha dejado de lado que durante el sexenio de Biden se emitió una nueva ley que se llama Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, que prohíbe a los funcionarios extranjeros sobornar a empresas estadounidenses y que pueden ser perseguidos en territorio extranjero. Es decir, del lado de la oferta, para los americanos, se suspende, pero para los extranjeros, se refuerza. Si nosotros vemos una evaluación que hizo la Universidad de Stanford, les recomiendo que se metan a esta evaluación porque tiene pues, un procesamiento de estadísticas interesantes, vemos que en los últimos años han existido, de 2015 a 2024, han existido una serie de casos donde los más graves se han detectado en China, en segundo lugar Brasil, en tercer lugar India, y México tiene 11 casos detectados. Recordemos el caso Walmart y el caso Pfizer, que son parte de estos casos. Y las penalidades de la ley antisoborno pues han llegado a recolectar, por ejemplo, 6.173 millones de dólares entre 2015 y 2016 en multas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que hay un piso disparejo en el combate a la corrupción, que se pueda reforzar la vigilancia si tomamos en consideración esta clasificación de los cárteles mexicanos como empresas terroristas, porque estas leyes sí permiten investigar, por ejemplo, aquellas empresas que estén coludidas en temas de tráfico humano, y en temas vinculados con el crimen organizado. Entonces, esto cambia, sin duda, la agenda de combate a la corrupción como la veníamos conociendo hasta ahora. Si agregamos la suspensión de la ayuda para capacitación de organizaciones sociales para los esfuerzos anticorrupción, que ya se confirmó que más del 80% serán totalmente eliminados, pues sí tenemos debilitamiento de las capacidades debilitamiento de las capacidades sociales y un piso disparejo que pues privilegia a unos y castiga severamente a otros, ¿no?
Pues qué grave, porque volvemos a un clima donde pues instituciones o políticas que más o menos se habían logrado construir, pues estamos en el pleno desmantelamiento, ¿no?
Así es, va a haber una reunión ahora en marzo, en dos semanas, en París, en la OCDE, para volver a analizar la agenda. Hay mucha preocupación por ese tema del soborno, está pues, en uno de los primeros lugares, y tienen la esperanza de que con la utilización de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, se pueda lograr un mayor procesamiento de información, pero sin la generación de datos por parte de los gobiernos, pues me parece difícil que esto suceda, pero el soborno está en primer lugar, el seguimiento, congelamiento de activos está en segundo lugar, y los bienes raíces a través del lavado de dinero también está en tercer lugar. Entonces, pues veamos cómo se configura la nueva agenda, pero pues la corrupción seguirá siendo una pues un tema de agenda pública prioritario.
Sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes.
Gracias a ustedes, buen día.
Buen día, gracias Lourdes Morales con su análisis. Y vámonos ahora con la información económica. Estoy viendo las bolsas, porque ahorita creo que son ya 2 horas de diferencia contra Nueva York. Déjeme, le confirmo primero el asunto de la hora, pero creo que estamos ya a 2 horas. Eso quiere decir que Nueva York serían las, aquí está el bonito reloj mundial, dice que en Nueva York son las 9:42, por eso ya hay información de los mercados, y lo que reporta el New York Times ahorita son unas caídas espantosas todavía. En el corte más reciente, ahorita le actualizo, déjeme refrescar la página. Mientras, vámonos con Alfonso y el radar económico, y ahorita actualizamos el corte de la bolsa a las 9:42 tiempo de Nueva York.
Radar económico.
En temas locales, esta mañana en el Radar Económico les contamos que la recaudación tributaria en el primer bimestre de 2025 alcanzó más de 900 mil millones de pesos, con un incremento del 9% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el SAT, esto representa un cumplimiento de más del 100% de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación. Por otro lado, los precios del petróleo también sufrieron una caída inicial impulsado por la debilidad del dólar. Sin embargo, las ganancias fueron limitadas debido a la preocupación por esta posible recesión en Estados Unidos y el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump. La OPEP Plus, esta organización de países exportadores de petróleo, espera más claridad sobre su estrategia antes de aumentar su producción en el mes de abril. Como le hemos venido contando, las bolsas estadounidenses sufrieron fuertes caídas ante esta incertidumbre por aranceles y el riesgo de un cierre del gobierno federal. La tendencia bajista de la semana anterior continuó afectando significativamente a estos índices bursátiles. Por otro lado, las criptomonedas también están cayendo en esta mañana, en estas primeras horas, en esta liquidación variable estadounidense que eclipsa los recientes esfuerzos por el presidente Donald Trump por apuntalar a este sector. El Bitcoin cayó más del 3% en estas primeras horas en Asia, mientras que el Ether, el segundo token más importante en el ranking, cayó más del 6% en estas primeras horas. Les cuento también que el Bitcoin ahorita tiene un valor de $81,400, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 34 centavos.
Radar, localizando ideas.
Gracias, Alfonso. Y solo para continuar, mire, en este instante se acaban de poner en verde los dos indicadores de Standard & Poor's y Nasdaq, pero en verde con 0.4 y 0.05. O sea, está prácticamente igual que ayer en este momento. Vamos a ver conforme avance la mañana cómo se van moviendo, sobre todo después de la mega caída que tuvieron el día de ayer. Pero vamos a seguir hablando de economía con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Querida Sofía, qué gusto recibirte como siempre. Muy buenos días.
Mario, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, por supuesto, Alfonso, Valeria también.
Oye, Sofía, ¿dónde estamos parados? ¿Qué entorno tan complejo este con la incertidumbre en la relación con los Estados Unidos y con nuestros propios dolores, yo diría? Y yo quisiera empezar un poco la conversación por ahí, a propósito ahora de la llegada de un nuevo secretario de Hacienda, que siempre es una buena oportunidad para hacer cortes de caja. ¿En dónde está hoy la economía mexicana, sobre todo primero en sus variables internas?
A ver, creo que respecto al secretario de Hacienda es un cambio que se da ya de manera anunciada. Por supuesto, hay recortes durísimos que se hacen ya a partir del mes de enero, no responsabilidad todavía del nuevo secretario de Hacienda, pero sí se está cumpliendo con una trayectoria de consolidación fiscal. ¿Qué quiere decir consolidación fiscal? Que gastemos menos e ingresemos más, una combinación de ello, al final para que el endeudamiento sea menor. ¿Por qué es importante particularmente este año? Bueno, porque al cierre del sexenio anterior el endeudamiento creció a niveles históricos no vistos en décadas, y pues ciertamente cuando un país no tiene los fundamentos se hace mucho más caro el endeudamiento público. Entonces, dicho lo anterior, respondiendo a tu pregunta, pues sí, en efecto, traemos un cierre de año pasado ya en números rojos, con una contracción no muy severa, pero sí suficientemente amplia en distintos sectores. Toda la actividad secundaria cierra en números rojos, manufactura, construcción, creo que son dos de los grandes sectores de la economía, juntos suman casi 30% del PIB. Entonces, pues no es una buena noticia, sobre todo pensando en que el empleo en estos sectores generalmente es empleo que es formal en mayor proporción que en el promedio de la economía. Y bueno, pues sí, cerramos mal la economía en 2024, iniciamos floja la economía en 2025 y eso antes de los...
Ruido a la inversión interna. Sí, ¿cuáles ves como las posibles palancas para fortalecer la economía mexicana?
Pues en efecto, la tarea no es solamente externa. Como bien refieres, hay muchos rubros, empezando por la inversión, porque la inversión, hay que recordar dos cosas de la inversión en México. Uno, el año pasado ya estábamos en 24% del PIB. O sea, el Plan México, que se nos anunció como muy platillo, como un gran catalizador del crecimiento, parte del hecho de que vamos a subir a 25-26% del PIB. No parece muy lejano, pero hay que recordar el segundo hecho, que el 90% de la inversión en México es privada. Entonces, ¿qué necesitas para que la inversión privada no solo se quede, sino que aumente? Certeza jurídica. Y ese es el gran talón de Aquiles que tenemos en este momento, porque no pareciera ser una aventura exitosísima la elección del verano. Por supuesto que deseo que lo sea, pero la tasa de participación se augura que va a ser muy baja. Vamos a tener ministras, juezas, magistradas electas en algunos casos, digamos, en la selección por tómbola, y francamente la curva de aprendizaje en la iteración anterior del Poder Judicial, en la carrera judicial, que ya tenía 30 años de experiencia, pues fue mixta. Claramente la justicia cotidiana queda a deber muchísimo a la gente, pero en parte por falta de inversión en la procuración de justicia, es decir, en la investigación, y por supuesto en la impartición, pero digamos, traíamos estos 30 años de consolidación en la impartición de justicia en los rubros comerciales, que son pues los que son muy importantes para atraer la inversión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ciertamente la inversión, que se traduce en empleo de calidad, siempre y cuando haya un entorno de certeza jurídica, porque también lo vimos el año pasado, traíamos, insisto, casi 24-25% del PIB en inversión, pero no se tradujo en mejor empleo. De hecho, tuvimos un muy mal año de empleo formal, para la creación de empleo formal, y pues eso sí se traduce en un deterioro en el consumo interno, en el bolsillo de las familias, pues recordando que un empleo formal paga el doble de lo que paga un empleo informal, y que más de la mitad de la población en México se emplea en la informalidad laboral.
De acuerdo.
Sofía, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. En este contexto, y qué bueno que tocas el tema de la informalidad, preguntarte por el tema de las remesas, ¿cómo ves el horizonte y con este contexto? Por muchos años ha sido uno de los pilares fundamentales, aunque no precisamente bajo el control del gobierno en turno o de las políticas económicas mexicanas.
Tienes toda la razón. A ver, creo que las remesas son ese rubro donde tenemos un amor-odio, porque por supuesto que llegan a México preponderantemente a los hogares de menores ingresos. Entonces, partiendo de ese hecho, que sí son una transferencia importante para estos hogares menos favorecidos en el país, lo cierto es que pues es el vestigio de que en México no supimos proveer con oportunidades suficientes a quienes emigraron por razones económicas. Ahora, dicho lo anterior, ciertamente el volumen de remesas es casi el doble del volumen de inversión extranjera directa y es el segundo rubro solo por debajo de exportaciones no petroleras. ¿Por qué hago esta referencia? Porque sí realmente es un ingreso importante de dólares a la economía nacional, y lo que vamos a empezar a ver es que si la economía de Estados Unidos cae en recesión, pues lo que va a acabar pasando es que también van a llegar menos remesas. Vimos ya una ralentización importante al cierre del año, digamos que se compensa con el tipo de cambio de los ajustes que tuvimos recientemente, pero lo cierto es que si el mercado laboral en Estados Unidos no cuenta con suficiente dinamismo, pues las personas acaban mandando un menor porcentaje de sus remesas, como ocurrió al cierre del año pasado.
Pues sí. Bueno, Sofía, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. Algo, yo sé que estas preguntas son horribles, pero algo bueno ves en este momento en el panorama, y te lo pregunto un poco desde la esperanza de encontrarle algo, porque lo que pasa es que el panorama, hablas bien de la desaceleración que traíamos del año pasado, dices un crecimiento flojo, un entorno doméstico internacional pues de incertidumbre, ya sea por las reformas internas o por la relación con los Estados Unidos. ¿Hay alguna variable que digas, mira, esta vale la pena seguirla porque es positiva? No sé si hay algo, o de plano estoy pidiéndote lo que no hay.
No, yo creo que es muy importante siempre entender que no todo es una historia negra. O sea, hay muchos claroscuros. Hay una parte donde sí el Plan de México pareciera ser un, insisto, buen catalizador del crecimiento y de traducción de la inversión en empleo de calidad. Les mencionaba yo que la industria manufacturera y la construcción son estos sectores donde realmente se genera empleo formal. Hay que mantener el argumento racional porque ese es el que prevalece incluso contra la realidad necia en el caso de Donald Trump, porque la integración regional sí nos ha llevado a una mayor prosperidad, a una mayor productividad regional, a una mayor competitividad. Y yo creo que esa beta es la que tenemos que seguir manteniendo. Claramente no podemos reinar ni regir sobre la lógica de Donald Trump, pero lo que sí podemos es mantener abierta, uno, la buena relación que las y los mexicanos tenemos con la apertura comercial, que se tradujo en un mitin en el Zócalo convocado por el segundo piso de la 4T en defensa del libre comercio. A mí me parece que hay que mantener ese espíritu.
Es la reivindicación histórica de Carlos Salinas, ¿no? O sea, que la izquierda salga al Zócalo a celebrar que sigue libre comercio funcionando, yo creo que alguien debe haber sonreído mucho.
Pues mira, a mí me parece que más que el personaje del Salinato, lo que me da gusto es entender que las y los mexicanos no estamos peleados con la economía, con el bolsillo, con la apertura comercial. Sí hay una parte de herencia de los años 90, los años 80, de construcción de instituciones que nos permitió entender que el libre comercio nos hará más prósperos. Entonces, yo creo que embebidos en el siglo XXI, donde ya no estamos hablando de ensamblar pues solamente electrónicos, pues sí estamos hablando de intercambios en biotecnología, en avances biológicos, en escáneres, en semiconductores, por supuesto en radares, satélites y demás. Entonces, creo que sí es muy importante la oportunidad que se nos está ofreciendo para hacer este argumento racional de Estados Unidos necesita la proveeduría de México, porque de otra manera va a seguir manteniendo la proveeduría de China, y ahí es donde entran en un terreno político. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad para que Estados Unidos mantenga la apertura comercial con México, con muchos pesares, porque nos van a seguir agarrando de piñata económica y de piñata política. Pero al final del día, bueno, pues la realidad va a ser más importante que digamos, cualquier discurso o cualquier narrativa político-electorera.
Bueno, pues ahí está. Sofía, gracias, como siempre, un gusto poder platicar contigo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias, Sofía Ramírez, es la directora de México, ¿cómo vamos? 7:55.
Y tenemos mensajes, querido Mario, de nuestro auditorio, José Luis Vázquez Martínez, a quien le mandamos muchos saludos. Que tengan excelente martes, ya pendiente de todo lo que capta el radar, nos dice, como dice Mario, mucho interés en los temas que compartimos sobre este clima de incertidumbre financiera. Y Yuli Soto también, te mandamos muchos saludos, muy buenos días. He observado en dos eventos de la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la plancha del Zócalo que secretarios de Estado y otros funcionarios se muestran distraídos, dice, tomando fotos a multitudes convocadas. Es incómodo y a los televidentes nos distraen del mensaje. Empecé a ver el mensaje cuando ya había iniciado. Ignoro si alguien en altavoz anunció la entrada de la mandataria. De todas formas, tache, dice el pues Yuli, sí. Soto. Y pues es que estaban distraídos en la foto.
Distraídos más con Andrés, con el hijo, bueno, pues cómo le salió cara esa foto.
Exactamente, exactamente.
Radar de alto alcance.